Los capítulos, lo que es algo increíble para nosotros, ¿verdad? Porque vamos bien despacito. Si usted es nuevo en la iglesia, estudiamos los libros capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, aprendiendo los preceptos de Dios. La cuestión es que en el capítulo 2, los próximos tres versículos para terminar el capítulo 2, capítulo 16, perdón, versículo 16, 17 y 18, son pero súper potentes. ¿Se escuchó eso? Súper potentes, son una bomba de revelación. Y usted y yo necesitamos concentrarnos para recibir toda la información que Dios tiene para nosotros. Porque esa información, escuche bien, es muchas personas al no entender lo que vamos a aprender, se desaniman en su vida cristiana y se alejan de Dios. Se desaniman. Y se alejan de Dios. Cuando Dios no quiere eso, cuando Dios ya trajo una provisión para ayudarlo a usted y ayudarme a mí, porque Dios desea ayudarnos en todo. Dios desea estar involucrado en cada área de mi vida y ayudarme a completar lo que Él tiene para mí. Su ayuda en absolutamente todo es lo que tú y yo necesitamos y es lo que Él promete. Dios no promete ninguna cosa distinta. Él dice que en todo nos ayuda. De hecho, las promesas de Dios son tan certeras que Pablo en 2 Corintios 1:20 lo dice así. Yo lo voy a leer de dos versiones, la versión internacional y la versión viviente, me encantan ambas. La versión internacional dice así, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Podemos practicar eso? ¿Está listo para decir amén? Dice, porque todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos ¿cómo?
Amén,
amén para la gloria de Dios. Usted y yo, cuando le decimos sí a las promesas de Dios, estamos invitando a Dios a que sea parte de ella. Estamos conectando con Él. Él nos está invitando a nosotros. Mire la siguiente versión, lo dice de esta forma, la versión viviente. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Con un resonante sí, por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí o así sea, se eleva a Dios para su gloria. Cada vez que una promesa de Dios se cumple en su vida, ¿os está diciendo sí a Dios? Cada vez que una promesa de Dios se cumple en su vida, ¿os está diciendo amén porque ya la prometió? Cada vez que una promesa de Dios se ve, es para la gloria de Dios. Cuando alguien lo ve usted bendecido, lo ve sano, lo ve prosperado, la gente dice, uy, hay algo distinto ahí. Bien, porque Dios desea que le creamos a su promesa porque Él quiere ayudarnos en cada área de nuestra vida. Dios no es un Dios cruel. Dios nunca te va a pedir que haga algo y luego burlarse de ti cuando no puedes hacerlo. Y muchas personas en su caminar cristiano se desaniman y dicen, pastor, pero si Dios sabe que yo voy a pecar, ¿y por qué me deja? Porque ya lo sabe y Él creó una manera para perdonarte y ayudarte. Ya te estoy dando ya todos los versículos, pero ese viene por ahí de caminito. Ya Dios quiere ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Y eso, escuche bien, cambia su caminar cristiano. Déjeme decirle algo. Yo crecí, igual que muchos de nosotros, tal vez en una tradición cristiana y conocí mucho, pero nunca se me enseñó de la gracia y el poder y el avance de Dios y la ayuda de Dios para ayudarme a mí a completar lo que Él tiene para mi vida. Y a veces yo pensaba que era yo que tenía que fabricar la cosa, era yo que tenía que darle vuelta. Bueno, si yo no lo fabrico, Dios no hace. Dios hace y Dios fortalece y Dios trabaja. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice Hebreos 2.16. Hebreos 2.16. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el versículo 16 porque es bastante. Así que vamos a tomar estos próximos domingos para desmenuzar cómo hacerlo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¡Wow! Dice, ciertamente no, hablando acerca de Jesús, no socorrió, no ayudó a los ángeles. Tú hubiese pensado, Jesús, ¿por qué no ayudó a los ángeles? De acuerdo a la palabra de Dios nos muestra lo siguiente, que cuando Satanás pecó en el cielo, Satanás pecó y dice que se llevó con él, cuando fue lanzado de los cielos, se llevó con él un tercio de los ángeles del cielo. Son seres creados de Dios eventualmente, igualmente que usted y que yo, son seres creados que pueden vivir en el mundo espiritual, conectarse con el mundo físico. Si usted quiere saber más de ángeles, puede leer el libro Los Hechos. Hay cantidad de obra de los ángeles. Y es tan importante entender esto porque dice que él no vino a socorrer ¿a quién? A los ángeles. Yo hubiese pensado, ay sí, pero ¿por qué no vino a ayudarlo a que se alejen de Satanás y vuelvan al cielo? No, mire lo siguiente. Sino que, es decir, como te dije anteriormente, te voy a decir algo que es importante saber. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se dice, pastor, pero yo no conozco a ese señor Abraham. no es mi descendencia. Usted y yo conectamos con la descendencia de Abraham y vamos a aprender cómo insertarnos en ella. Y es importante verlo porque dice que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Vino a conectar con usted y conmigo. Primero, la descendencia de Abraham, pura, por decirlo así, es el pueblo de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel, eso es claro, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero hay algo que desata la cadena para usted y yo, escuche bien, meternos y cortar en la filita. ¿Se ha cortado usted en una fila alguna vez? No, sea honesto. Yo lo vi en el Costco y no le tocaba y se metió adelante. Espiritualmente hablando es la misma cosa. Usted y yo, literalmente con este elemento, pudimos cortar en la fila y meternos donde no nos debía, no era para nosotros la cosa. Pero Dios vino no a rescatar a los ángeles ni a ayudarlo a ellos, vino a ayudarlo a usted y vino a ayudarme a mí por algo que Cristo hizo. Y cuando usted y yo entendemos que Dios quiere involucrarse en todo aspecto de mi vida, cambia mi manera de pensar. Dios, ayúdame. Ayúdame a caminar, a avanzar. Yo quiero que veamos dos principios súper poderosos en ese día. Principio número uno es este: que todo lo que Dios promete es porque tiene el deseo y la intención de cumplirlo. Todo lo que Dios promete es porque tiene el deseo y la intención de cumplirlo. Mi hermano, Dios no lo va a poner en su palabra ni lo va a decir para burlarse de usted. No lo hace. Si está aquí, es porque él tiene el deseo y la intención de cumplirlo en su vida. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños todavía y mi esposa y yo les estábamos enseñando a nadar. Nos metíamos a la piscina, íbamos a la piscina pública o algo así, nos metíamos. Y los niños, como sabían que su papá o su mamá estaban ahí diciéndole, tírate, al principio era medio dudoso, pero luego se lanzaban porque sabían que ¿qué? Alguien los estaba esperando. No lo íbamos a traicionar, no le íbamos a decir, láncense y luego darle la espalda. No le hacemos eso, sino que lo íbamos a apoyar y a veces se emocionaban y se lanzaban sin uno estar mirando y hay que buscar al muchacho de adentro, ¿verdad? Pero de la misma forma, Dios no le va a hacer a usted, tú puedes hacer esto y luego burlarse de ti cuando no puedas. Eso es cruel y Dios no es cruel. Dios no es cruel. Dios es un Dios que promete su ayuda en toda área de nuestra vida, mis hermanos. Porque no vino a socorrer a ángeles, sino vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Cómo llegó Abraham a ganar tanto favor con Dios? Aprendamos juntos. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 comienza la historia de ese hombre llamado el padre de la fe para usted y para mí. En Génesis 12, Abraham ha salido con su familia. En los tiempos de la palabra de Dios, las familias se quedaban juntos con abuelos, tíos, todo el mundo simplemente le agregaban otra casa al pedazo de tierra. ¿Está conmigo? Igual nosotros somos iguales. Le construimos una casa al muchacho atrás y si viene el nieto también, ¿verdad? En los tiempos de la Biblia así era, se quedaban juntos como tribus. Así que Dios viene y le da una palabra a Abraham. En el capítulo 12 le dice a Abraham, le dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no le había cambiado su nombre a Abraham, y eso es un mensaje completamente aparte, pero todavía se llamaba Abraham, porque él no sabía quién Dios era, mi hermano. Si usted lee los versículos anteriores, él venía de una tribu que adoraba la luna, que adoraba las estrellas. Él no sabía, pero escuchó una voz que le llamó a hacer algo. Dijo Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es el primer paso para entender que Dios le promete algo, le dice algo y tiene que tomar una acción. Mire la acción. Versículo 2 viene y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Déjeme decirle algo, mi hermano. Si Dios fuera cruel, le hubiese dicho todo eso a Abraham y luego no lo hubiese cumplido. Pero Dios no es cruel. Dios no te va a dar una promesa y luego darte la espalda. Ese no es el Dios en que servimos. Su deseo es ayudarte. Su deseo es avanzarte en esta vida. Así que es tan importante que lo veamos. Siguiente versículo, versículo 3 dice, bendeciré a todos a los que te bendijeren, perdón, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Hay algo que comienza en el proceso. Ahora, el proceso es largo, es una historia que usted debe leerla porque es importante, pero yo quiero que vaya a Génesis 22 para cortar la historia. En Génesis 22, ahora encontramos un episodio completamente distinto. Pero entre Génesis 12 y Génesis 22, Abraham y Dios pasan un proceso en la vida. Abraham es retado, Abraham es en muchas áreas es probado por Dios en diferentes cosas. Déjeme decirle algo, escuche bien. El proceso es tan importante como la promesa. El proceso es tan importante como la promesa. Bien, muchos de nosotros queremos la promesa. Dios, tú me prometiste que me ibas a usar. Dios, tú me prometiste que íbamos a hacer un negocio. Dios, yo sentí una promesa, una palabra de Dios en mi corazón para eso. Yo sentí eso. Pero déjame decirte que el proceso para llegar al momento que la promesa se cumpla es tan importante como la promesa en sí. Y muchos de nosotros estamos tan enfocados en la promesa que perdemos el valor del proceso y se nos amarga la vida en dirección a ese momento. Sara misma se estaba amargando, la pobrecita, porque la promesa de Dios fue esa: yo te voy a dar un hijo, Abraham. Y Abraham dijo: Dios, ya mi mujer es mayor, yo soy mayor. Y eso fue hace un tiempo. Pasaron muchos años. Y Dios vuelve y se lo repite. Y Abraham dice: hey, ¿te estás burlando de mí? De hecho, la palabra dice que Sara se echó a reír, mis hermanos. Se echó a reír. Porque a veces, tal vez usted se siente igual. Oye, yo siento una promesa de Dios, pero parece una locura. ¿Dios no va a cumplir eso? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Y uno comienza a sentirse mal. Pero el proceso es tan importante como la promesa que usted va a alcanzar en Dios. La cuestión es que Dios le dice: hey, Abraham, viene Sara, queda embarazada, da luz al hijo y nace el muchacho, está creciendo, es adolescente más o menos. Dios le dice: Abraham, yo quiero que tú hagas algo, que tú vayas al día siguiente y sacrifiques a tu hijo. Escuche bien, Dios no está interesado en el sacrificio de niños. Está en contra de la palabra de Dios. Pero Dios quiere saber, escuche bien, si tú estás más interesado en Dios que lo que Él te prometió que te va a dar. Si tú estás más interesado en Dios que el beneficio que Dios se puede dar. En el momento que hay ese intercambio, Dios está listo para hacer algo en tu vida. Y eso cambia en nosotros la conexión con Dios. Dios, yo estoy más interesado en ti. Me des o no me des, yo estoy contigo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay una diferencia. Y Abraham entendía eso. Dice la palabra de Dios, uno de mis versículos favoritos, que a la mañana siguiente Abraham cogió su leña y su muchacho y se fueron. Yo le voy a decir algo. Yo no creo que él durmió. Yo no hubiese dormido esa noche. ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le digo? ¿Qué? Eso es algo dificilísimo. Pero Abraham nunca dudó la palabra y la promesa de Dios. Mi hermano, de hecho, en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que Abraham estaba tan certero de lo que Dios prometió que si aún sacrificara a su hijo y estaba en ceniza, que de la ceniza se lo iba a resucitar. ¡Wow! Eso es creerle a la promesa y al poderío de Dios en su vida. Para usted y para mí eso es súper, súper importante. Vayamos a Génesis 22. En Génesis 22 viene la promesa, viene, se hace, ¿verdad?, el sacrificio, lo que está sucediendo, algo poderosísimo sucede. Y mire lo que sucede. Viene Dios y le dice: Abraham, no sacrifiques a tu muchacho. Y dijo: por mí mismo, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ahora, téngase. Cuando usted era muchacho, al igual que yo, hacíamos lo siguiente, si no, yo sé que está mintiendo. Usted decía: te juro por mi mamacita. Porque eso es lo más sagrado que uno tiene. Así que uno, ¿verdad?, hacía el juramento de una vez para que la cosa sucediera. Dios es tan increíble que dice: mira, como no hay nadie más importante ni más grande que yo, por mí mismo te voy a jurar, Abraham, que lo que yo te dije va a suceder. Piénselo. Dios puso su sello y dijo: por mí mismo estoy jurando, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Siguiente versículo 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la promesa de Dios. Versículo 18: en tu simiente, en tus hijos, en lo que tú tienes, serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Wow! ¡Qué preciosa la palabra de Dios! Dios dice: yo te tengo una promesa. Y gracias porque tú me obedeciste mi voz, yo la voy a cumplir. Y yo estoy tan serio en cumplir lo que te prometí que estoy jurando por mí mismo. Que te estoy asegurando que eso va a suceder en tu vida. ¡Wow! ¡Qué poder lo que Dios está haciendo, mi hermano! Es importante que lo veamos, porque ahora viene la clave que desata todo. ¿Se recuerdan que yo le dije que hay una clave que abre? Porque usted y yo, escúchelo bien, teológicamente hablando, nos colamos en la filita. No nos tocaba, pero nos colamos porque hay un elemento que nos ayuda a meternos en esa filita para recibir la bendición de Abraham. Dele hacia adelante a su Biblia en el libro de Mateo capítulo 15. En el libro de Mateo capítulo 15 encontramos un episodio poderosísimo. Una mujer Solamente la Biblia nos da su nombre, dice que es una mujer del área de Cirofenicia, que es un área de Grecia. Y esta mujer griega, lo cual no era descendencia de Abraham, porque los descendientes de Abraham era el pueblo de Israel. ¿Entendió eso? Usted y yo somos ahí agregados. Viene donde Jesús, sabe que Jesús está cerca de su vecindad y la señora sale a buscarlo. Oye, y se encuentra con Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hija. Mi hija tiene un espíritu endemoniado que la maltrata, que la tortura cada vez. Ayúdame, sánala. Y dice una de las versiones, dice que Jesús la ignoró. Oye, usted lee eso en comparación a como la gente siempre pone a Jesús, que siempre puso atención y todo. Jesús no la ignoró para dañarle. Dios no está respondiendo tu oración para dañarte. Dios anda buscando la clave que desata lo que Él desea hacer en tu vida. Hay algo que hace, que abre, que permite que usted y yo entremos y recibamos todo lo que Dios quiere, su ayuda completa. Y dice la palabra de Dios que la mujer vino y le rogó. Y mire la respuesta de Jesús. Dice en Mateo 15, perdón, comenzando en el versículo 24, dice la respuesta de Jesús así. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dice: mira, yo te entiendo, pero yo realmente vine solamente para el pueblo de Israel, lo cual dice la palabra de Dios que era a la descendencia de ¿quién? De Abraham. Pues Jesús está en lo correcto. Jesús no compartió, no predicó el evangelio a los gentiles. Habló con la mujer samaritana para establecer algo importante y también viene y comparte acá. Eso es crucial entenderlo nosotros. Y viene y dice lo siguiente, versículo 25. Yo sé que es un tema un poquito pesadito ahora mismo, pero es alerta, es importante. Quiero que ponga atención a eso. Versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mis hermanos, esa señora está desesperada. Madres, ¿cuándo ha estado usted desesperada porque Dios sane a uno de sus hijos? Esa señora está desesperada, desesperada completamente. Y le dice Jesús a ella, y respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una palabra seria. Jesús le acaba de decir: mira, nosotros los israelitas somos mejor que ustedes, porque nos sentamos a la mesa. El Salvador vino a través de los judíos, del pueblo de Israel. No a través de los griegos, a través de los judíos. Así que le está diciendo: yo no vine para ustedes. Eso es algo serio. Ahora, figúrese usted que un hijo suyo está enfermo y alguien tiene el bálsamo, la medicina que usted necesita aquí mismo en Colton, y usted sale corriendo para allá y le toca la puerta: mira, yo tengo un hijo que tiene, me dijeron que tú tienes la medicina. Y el señor le pregunta: ¿de dónde es usted? Y usted dice: oh, de Guatemala. Y dice: solamente para los salvadoreños, lo siento. imagínese usted, usted, ¿cómo va a ser? Es decir, esa medicina puede sanar a cualquier persona. ¿Cómo es que nada más se le están dando a un tipo de gente? Eso fue lo que Jesús le dijo. Yo sé que tu hija está enferma y tiene un demonio y tú estás desesperada, pero yo solamente vine por los judíos. ¡Wow! Eso le parte el alma a quien sea. Excepto que la señora tenía la llave que iba a abrir el corazón de Dios. Siguiente versículo dice así. Y ella responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dijo: es verdad, estás en lo cierto. Yo sé que el Mesías no vino para mí, el Mesías vino para otro pueblo, pero déjame decirte que tú tienes suficiente para darme un poquito. Y aquí está la clave, siguiente versículo. Viene Jesús y está vuelta. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu ¿qué? Dígalo con ánimo, grande es tu ¿qué? Esa es la clave, mis hermanos. Si usted se quiere meter en la fila y recibir lo que Dios quiere, va a necesitar fe. Esa señora no le tocaba, pero ella dijo: yo sé que no me toca, pero yo sé que tú todavía tienes lo suficiente, yo te creo. Mira lo que sucedió, y hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Wow, qué tremendo. En ese momento su hija recibió algo poderoso de parte de Dios. ¿Cómo conectamos tú y yo con esa promesa? ¿Cómo conectamos con ella? Vaya a Gálatas capítulo 3, y aquí terminamos en lo que Pablo explica esto tan interesante para usted y para mí. Y ese es el segundo concepto que yo quiero que usted tenga. Número uno es que lo que Dios promete te va a ayudar a cumplirlo. Y número dos es, si deseas la ayuda de Dios, tienes que creerle a Dios. Mis hermanos, es muy difícil yo pedirle a Dios que me ayude en algo y no creerle. Y déjeme decirle, yo he estado en esa situación. Yo he estado en situaciones donde he tenido que luchar para creerle a Dios, para tener el enfoque de Dios. Usted conoce el testimonio de mi esposa y de mí sobre nuestra hija Abigail cuando ella nació. ¿Verdad? Cuando fue diagnosticada con labio leporino y paladar hendido, es una deformación de la cara. Y yo recuerdo que en esos primeros meses, mi hermano, no, yo no estaba con fe, yo estaba bien triste, yo estaba bien frustrado, queriendo que Dios hiciera algo en la vida de ella, queriendo cómo va a ser Dios, y mira, y es mi niñita, y por qué no la sanaste. Yo estaba luchando. Pero no fue hasta que entendí que las promesas de Dios todavía están activas para mí, para ti, en cada área de nuestra vida. Y usted y yo tenemos que decidir creerle. Si yo quiero la ayuda de Dios, voy a tener que creerle a Dios. No puedo pedirle que me ayude y luego no creerle. Y ya usted conoce el testimonio. Dios hizo una sanidad de su paladar preciosísima. En una cirugía se resolvió absolutamente todo, lo de su labio. Y hoy día todavía hay cosas que tenemos que hacer, pero Dios ya hizo algo bastante grande en su vida, pero tomó de nosotros una parte. Si sabes que Dios, no me voy a quedar en mi tristeza, sino voy a conectar contigo. Porque si yo quiero la ayuda de Dios, voy a tener que creerle. Mire cómo usted y yo nos colamos en la filita. ¿Está listo? No, no se quiere colar, parece que ya usted compró. Yo me quiero colar, mi hermano. Capítulo 3, versículo 6, en la versión internacional dice así. Así fue con Abraham, le creyó a Dios. Clave, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la ¿quién? Por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio de Abraham. Wow. Es decir, que no hay otro evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas. Y dice Pablo, de antemano Dios sabía que había fe en ese hombre y anunció las buenas nuevas de Abraham. Mire las buenas nuevas de Abraham, que por medio de ti serán benditas algunas naciones. Todas las naciones. Hay una bendición sobre ella. Versículo 9 dice, así que los que, una vez más, clave, viven por la fe, son bendecidos junto con Abraham, el hombre de ¿quién? De fe. El hombre de fe, mi hermano, la fe es la clave que absolutamente desata el mover de Dios sobre su vida para ayudarlo a usted. Es la intención de Dios ayudarlo, es el deseo de Dios ayudarlo, pero vas a tener que creerle a Dios que Él te quiere ayudar. Vas a tener que pedir a Dios, hablar de Dios por medio de tu fe. Dios, involúcrate en mi vida. Dios, ayúdame en cada área. Dios, avanza cada área de nuestra vida, mi hermano. Y de repente, se desata la bendición de Dios. Vaya al versículo 13, si no me equivoco. Versículo 13 dice así, en la versión viviente. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Eso es una realidad. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Mis hermanos, usted y yo no éramos gente buena. No lo éramos. La Biblia lo hace muy claro, que teníamos una maldición sobre nosotros por medio de nuestra fechoría. Pastor, pero yo soy una persona socialmente buena, nunca he ido a la cárcel, no me porto mal. No importa. Usted y yo, como seres humanos puramente, nunca seremos lo suficientemente buenos para cumplir lo que Dios requiere. Y es hasta que usted y yo no entendemos lo grande y lo mucho que hizo Cristo por usted y por mí para conectarnos una vez con su Padre, es que entendemos lo grande que es el Evangelio sobre nuestra vida, mi hermano. De algo que no merecemos, y Dios dice, ¿sabes qué? De todos modos lo voy a traer sobre tu vida, ese regalo. Y dice, ¿por qué? Dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre mí la maldición, cargó sobre de las fechorías. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es una de las cosas que dice de las leyes del Antiguo Testamento. Versículo 14, luego dice, mira, aquí es que viene la clave. ¿Está listo? Los del frente, gracias. Los de atrás ya se durmieron. ¡Wow! ¡Qué problema! Versículo 14 dice, mediante Cristo, ¿mediante quién?
Cristo.
Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Mi hermano, mediante Cristo Jesús, lo mismo que Dios le dijo a Abraham, te lo está diciendo a ti. que tú serás bendito en lugar donde estés, que serás tan bendito y te multiplicará como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Te dará poder sobre tus enemigos donde quiera que tú estés. Si tú no quieres la bendición tuya, regálamela, porque yo cojo dos y tres. Por medio de Cristo Jesús, dice la bendición de Abraham. ¿A qué? A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Es la fe, mis hermanos, que nos ayuda a colarnos en la filita de la bendición. Usted no le tocaba ni a mí me tocaba, pero vino Dios y buscó una forma de que usted y yo, permiso, dame meterme adentro, y nos metemos en la filita y vamos en camino a la bendición de Dios por la fe, por creerle a Dios de que Él quiere ayudarnos, quiere estar con nosotros en cada área de nuestra vida. Termino con este salmo. Salmo 105 tiene una promesa poderosísima para usted y para mí. Y en ese día usted tiene que agarrar esa promesa y amarrarla en su corazón. Y dice: Dios, si tú lo dijiste, yo lo creo. Salmo 105, 8 y 9, dice así. Y se acordó. Oh, Dios no se olvida. Y se acordó. Dios tiene sus promesas listas. ¿Y se acordó de quién? Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para la generación de mañana, para la generación de mi abuelita nada más, para mil generaciones, mis hermanos. Dios dice: ¿sabes qué? Desde ahora en adelante lo que yo dije se va a cumplir en tu vida cuando por fe nosotros nos metemos en la filita. Porque se lo prometió a Abraham, siguiente versículo, porque lo cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y luego sigue detallando toda la generación. Por mil generaciones Dios lo prometió y está sobre su vida, pero es por fe que usted y yo conectamos. Termino en este día con eso. Lo que Dios prometió, su promesa, es porque tiene el deseo de cumplir en su vida. Pero si yo quiero la ayuda de Dios, voy a tener que creerle que Él quiere ayudarme. Si Dios le habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.